Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días, bienvenidos a Hoy es el día, nuestra cita de la mañana de los sábados, en la que repasamos con calma algunos asuntos de actualidad. Hoy queremos hablarles de convivencia, del modo en que diversas culturas, orígenes, razas o religiones son capaces o no de compartir una misma sociedad. Este es el menú que hoy les proponemos. El 27 de enero se celebraba el Día Internacional en conmemoración de las víctimas del Holocausto, una fecha establecida por Naciones Unidas para recordar los horrores de la persecución del pueblo judío en los campos de exterminio de los nazis. También hace unas semanas se conmemoraba el Día Mundial de la Cultura Africana y los Afrodescendientes. Hablaremos de racismo, de africanismo, del Black Power y de las nueve corrientes llamadas Black Lives Matter. Y con el filólogo David Felipe Arranz abriremos nuestra biblioteca para rescatar el retrato que Oriana Fallaci hizo en 1970 en Los Antipáticos de una serie de personajes a los que pretendió molestar con sus incisivas preguntas. A los mandos técnicos, Nacho Cerezo. Les habla Javier Algarra. Empezamos. Todos los años, el 27 de enero, se celebra el Día Internacional en conmemoración de las víctimas del Holocausto. La Asamblea General de la ONU decidió en 2005 declarar este día, teniendo en cuenta que el 27 de enero de 1945 fue la fecha en que las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Fue entonces cuando el mundo descubrió los horrores que se escondían en esos campos de exterminio nazis en una maquinaria de muerte que conocemos como Holocausto. Seis millones de hombres, mujeres, niños y ancianos, todos ellos judíos, fueron asesinados en el Holocausto. Fue la retórica antisemita de Adolf Hitler la que motivó la persecución, concentración y exterminio sistemático de los judíos. El régimen nazi, a medida que ocupaba Europa, iba organizando una gran estructura de campos de concentración y exterminio. Nombres como Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Plaszow o Sobibor en Polonia, Bergen-Belsen, Buchenwald o Dachau en Alemania y Mauthausen en Austria pasan a convertirse en parte de la historia del horror. Pero fueron muchos más y sirvieron para eliminar no solo a los judíos, sino también a millones de polacos, opositores, homosexuales, gitanos, discapacitados físicos y mentales y prisioneros de guerra soviéticos. Pero la comunidad judía fue la que sufrió una mayor persecución. Las cámaras de gas, los ahorcamientos, los disparos, los trabajos forzados, el hambre, los experimentos pseudocientíficos, la tortura médica y las palizas eran su destino para acabar sus cuerpos en los hornos crematorios. Los nazis acuñaron el término de solución final para la cuestión judía para referirse a esta campaña de exterminio sistemático. Años más tarde, la conoceríamos como Holocausto, una palabra que procede del griego y que define un sacrificio consumido por el fuego. Los judíos se refieren a esta masacre como Shoah, un término hebreo que significa catástrofe. No fue hasta los años 60 cuando en el mundo se empezó a tomar conciencia de lo que había supuesto el Holocausto. Los judíos eran considerados hasta entonces unas víctimas más de la Segunda Guerra Mundial, pero a raíz de la captura y juicio de Adolf Eichmann se empezaron a desvelar los auténticos horrores del régimen nacionalsocialista de Hitler y su política de exterminio del pueblo judío. El antisemitismo es una combinación de prejuicios religiosos, raciales, culturales y étnicos que se traduce en una clara hostilidad hacia los judíos, definidos como una raza más allá de su profesión religiosa. El pueblo judío ha sufrido persecución, deportación y exilio a lo largo de los tiempos. Esta historia comienza en el siglo VI a.C., cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invade y conquista el reino de Judá y su capital, Jerusalén, para anexionarlo a su imperio. Tras destruir el templo de Salomón, los judíos son enviados a Babilonia, en Mesopotamia, la actual Irak. Fue el inicio de la diáspora. La tierra de Sion ha sufrido diversas ocupaciones a lo largo de los siglos. Asirios, babilonios, el imperio aqueménida, macedonios, el imperio seléucida. Todos ellos fueron mermando la presencia de judíos. El siguiente giro de la historia se produjo en el año 63 a.C., cuando el general Pompeyo invade Judea y la convierte en una provincia del Imperio Romano. Tito destruyó el segundo templo y forzó a los judíos al exilio, una nueva diáspora que supuso la dispersión de los hebreos por todo el mundo, el afianzamiento y generalización de sus prácticas religiosas y la voluntad de este pueblo sin nación de recuperar su tierra, de tener un país. Tras la división del Imperio Romano, las tierras de Palestina estuvieron bajo el dominio de Bizancio. Sufrieron después la invasión de los árabes. Llegaron después las cruzadas, la colonización de los italianos y los francos, la conquista de Saladino, los mamelucos, los otomanos. Los judíos se dispersaron por el mundo. A partir de 1881, debido a la persecución que sufrían en otros países, los judíos empezaron a emigrar hacia esas tierras en lo que se conoció como Aliyá y se iniciaron los asentamientos. En el Tercer Reich se produjeron huidas masivas hacia ese territorio. En la Segunda Guerra Mundial, los sionistas apoyaron decididamente a los británicos. En 1948, Reino Unido se retira de la zona y deja en manos de la ONU la solución del conflicto, con lo que se constituye el Estado de Israel. Los cinco países árabes vecinos declararon la guerra al nuevo Estado. Desde entonces, la inestabilidad y las guerras han sido constantes y se mantienen hasta nuestros días, en que los judíos viven en una eterna vigilancia hacia los territorios palestinos de Cisjordania y Gaza y hacia sus vecinos de Líbano, Siria, Jordania, Egipto y Arabia Saudí. Juan Antonio Caldés es politólogo, especializado en temas de Israel, país en el que ha estado viviendo largo tiempo. Es el director de la Comisión de Actualidad Política de la Federación de Jóvenes Judíos en España. Juan Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
¿Qué significado tiene para la comunidad judía una conmemoración como la del Día Internacional de las Víctimas del Holocausto?
Pues, evidentemente, es fundamental que lo recordemos no solo los judíos, sino yo creo que la población mundial, porque evidentemente que es una cuestión que impactó severamente, sobre todo en nuestra comunidad, que fuimos los que lo sufrimos en su mayor consecuencia, al saber que 6 millones de judíos de 20, que la población en aquel momento, por lo que sabemos, un tercio de los judíos europeos fueron aniquilados y brutalmente asesinados. Entonces es fundamental que cada año recordemos lo que es capaz de hacer el ser humano, la historia del ser humano, desgraciadamente, cómo se puede llegar a repetir a través de diversas ocasiones, engendrando en la cara de Hitler el mal absoluto, de la banalización del mal, como describió Hannah Arendt en su momento en los juicios de Nuremberg, y a través de eso, pues, ojalá, aprendiendo un poco de historia, volver a repetir esos errores del pasado. Pero dicho eso, me gustaría hacer un pequeño inciso y hacer una distinción de que hay gente que a lo mejor esto no puede que no lo sepa. Está el Día Internacional del Holocausto, del Recuerdo del Holocausto, como bien has marcado, el 27 de enero, que se celebra todos los años marcado por la ONU. Pero luego nosotros, los judíos, tenemos una cosa llamada el Yom HaZikaron, la Shoah, que es el Día del Recuerdo de la Shoah, que se celebra en Israel, que coincide, porque nosotros tenemos el calendario lunar, el día 27 del mes de Nisan, que va cambiando entre abril y mayo cada año, y es un día nacional de luto, en el que mucha gente a lo mejor ha visto imágenes de gente en los coches, que de repente las autopistas paran, se salen y están 2 minutos en silencio y sonan las sirenas. Entonces nosotros es el día especial que tenemos para recordar a nuestras víctimas, porque evidentemente el que se celebra por parte de la ONU incluye, que está estupendamente y es lo que hay que hacer, judíos, gitanos, homosexuales, líderes de la oposición, comunistas, etcétera, etcétera, que está, como, repito, estupendo, pero solo quería hacer ese inciso de recordar a la gente que nosotros, porque evidentemente la Shoah fue un plan sistemático de exterminio contra nuestro pueblo, principalmente, lo recordamos en el Yom HaShoah, que es un día nacional en Medinat Israel, en el estado de Israel, a día de hoy. Solo
uh-huh. Juan Antonio, la sensibilización hacia lo que supuso la masacre del Holocausto y la barbarie del exterminio sistemático llevado a cabo por los nazis se debe en gran medida al cine. Películas como La lista de Schindler, de Steven Spielberg, uh-huh. han sido fundamentales uh-huh. para que conozcamos lo que realmente ocurrió, ¿no?
Sí, por supuesto, y en ese sentido, bueno, Steven Spielberg es judío, para aquellos que a lo mejor no lo sepan, y él siempre ha estado muy muy concienciado con la historia de su pueblo, y es el primero que ahora, antes de retirarse, ha abierto un archivo nacional, como ha llamado él, judío, para en el que ha dejado una suma cantidad de dinero para seguir promoviendo pues todo lo que tenga que ver con la cultura judía y en relación sobre todo a la Shoah, al periodo del Holocausto. Evidentemente que lo que diríamos la cultura popular es fundamental, porque a través de hechos como el cine o el arte, es como se puede llegar a visibilizar más un acto tan atroz como la Shoah en este caso. Pero bueno, yo sigo insistiendo que, aparte de eso, que es fundamental, el papel de la educación, por ejemplo, una cosa que se hace en Polonia obligatoriamente, y también en Israel, y creo que aquí hasta cierto punto en Alemania, es el ir a los campos de exterminio. A través, creo que a partir de los 15, 16 años, los chavales con los profesores van a ver con sus propios ojos lo que fue el mal absoluto. Y yo creo que eso es algo fundamental que hay que hacer, y en la medida que se puedan, los países deberían promover más leyes a nivel educativo, evidentemente, para combatir el antisemitismo, porque ya lo hablaremos luego, que ahora está camuflado y disfrazado a través del antisemitismo, pero en relación a la Shoah creo que es muy importante visibilizarlo viendo los campos de exterminio que tienen. No llega a 80 años, que es realmente muy poco, y a través de eso que la gente pueda tomar conciencia, es decir, que esto sucedió hace muy poco tiempo, que puedan ver lo que fueron los campos, literalmente, que estaban diseñados para eso, para un exterminio contra un grupo determinado de personas.
Sin duda esos campos son la mejor prueba de ese horror que supuso el Holocausto. Pero ¿por qué el pueblo judío ha sufrido tanta persecución a lo largo de los siglos?
Es la gran pregunta que me suelen hacer. ¿Por qué os han perseguido por todas partes allá donde habéis estado? Evidentemente no hay una respuesta en concreto, hay muchas teorías, pero bueno, una de ellas, podríamos decir que el antisemitismo ha cobrado distintas formas. La primera, bajo mi punto de vista, está asociada a una perspectiva religiosa en la que, desgraciadamente, en su momento, ahora ya desde hace, podríamos decir, 60 años desde el Segundo Concilio del Vaticano, la Iglesia Católica tiene una buena relación con el judaísmo, pero es público y notorio que la Iglesia Católica tuvo una muy mala relación con el judaísmo y fue uno de los que promovió el antisemitismo por el concepto del pueblo de Isida. ¿Qué es el pueblo de Isida? Para que ellos no lo sepan, el pueblo de Isida se refiere a aquellos que mataron a Dios, según como está entendido para los católicos y para los cristianos en el Nuevo Testamento, que Jesús es el Mesías, que para nosotros, para el pueblo judío, no lo es, porque seguimos esperando esa llegada del Mesías. Entonces, primero está encarnado de una forma religiosa, y en nuestro país, desgraciadamente, lo sufrimos bien con la Inquisición y con el edicto de expulsión del 92, que eso fuerza a la población sefardí, que era de las más grandes en Europa, porque en el mundo judío estaba dividido principalmente en dos ramas, que es el mundo ashkenazí, que es aquellos judíos que provienen del centro este de Europa, lo que sería Alemania, Hungría, Polonia, etcétera, y el mundo sefardí. Sefardí, que significa sefarat en hebreo, España. Y aquellos sefardíes que fueron expulsados en el 92 se van al norte de África y a Oriente Medio a vivir. Entonces, desde el punto de vista religioso, ahí desgraciadamente, sin querer ofender a nadie, pero esto es un punto de vista histórico porque es así, la Iglesia Católica tuvo mucho que ver, hizo muchísimo daño al pueblo judío en eso. Luego vamos avanzando en el tiempo hasta la cuestión racial, que se llega en el famoso caso de Dreyfus, que era un capitán francés, y ahí vuelve a brotar el antisemitismo a través de la cuestión racial, como dicen ellos, que luego adopta el mismo Hitler, porque con Hitler siempre se refiere a los judíos como una raza inferior, subhumana. Entonces, a partir de ahí, después de la Shoah, llegamos ya a la nueva forma de antisemitismo, que es, como digo yo, el antisionismo, que es aquellos que se oponen total y frontalmente a la existencia del Estado de Israel, porque el sionismo, más que nada, es La definición del sionismo es aquel que cree que los judíos merecen tener su propio estado en su tierra ancestral de Judea y Samaria. No es más que eso. Entonces, hay mucha gente que hoy en día vendrá a decir, no, yo no soy antisemita, por favor, porque evidentemente nadie puede justificar, alguien con dos dedos de frente no puede justificar la Shoah, aunque aún así, a día de hoy, pues evidentemente que hay gente que se identifica como neonazi porque los va a haber siempre, desgraciadamente. Pero eso es una minoría muy pequeña. Pero la gran mayoría están camuflados y disfrazados a través del antisionismo, diciendo que yo no soy antisemita y no tengo nada en contra del pueblo judío, pero sí que lo tengo en contra del Estado de Israel. Que justamente
es decir, que ese es el antisemitismo que todavía existe a fecha de hoy.
Exacto, y es el predominante en nuestra sociedad, porque es lo que te he dicho. A día de hoy hay muy poca gente que va a decir soy abiertamente antisemita y barbaridades sobre la Shoah. Muy poca gente va a decir eso hoy en día, porque saben de la repercusión que eso puede tener. Pero, y más con, en según qué países, con los famosos los delitos de odio. Pero en el caso del antisionismo hay una barra libre muy, muy grande. Entonces, eso lo hemos visto, por ejemplo, en nuestro país, en España, aupado desde las instituciones mismas, desde el gobierno de la nación, por parte del socio de gobierno del Partido Socialista, como es Podemos, e innumerables gobiernos, alcaldías, a lo largo de España, sean a lo largo de, creo que son unos 86, no voy mal, ayuntamientos que se han suscrito a la definición del BDS, que es el boicot, es un movimiento que se llama boicot y desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel, que ellos dicen que promueven los derechos humanos, pero para nada es así, y lo que promueve detrás de todo eso es acabar con todo lo que tenga que estar relacionado con los judíos, y en este caso con los israelíes, que la mitad de los judíos del mundo viven en ese estado, la otra mitad, como nosotros, como yo mismo que estoy en España, vivimos en la diáspora, como decimos, pero la mitad de esos judíos a nivel mundial viven en un estado, el único estado judío que hay en todo Oriente Medio, recordemos.
¿Y cómo se vive a día de hoy en un país como Israel?
¿El qué en concreto?
¿Cómo es la vida diaria, sabiéndose un país rodeado por enemigos y en constante alerta y con una capacidad defensiva enorme por parte de la sociedad?
Pues claro, eso es lo que, relacionándolo un poco a por qué siempre habéis sido perseguidos, pues es el hecho de tener que saber siempre que tienes que sobrevivir. Yo creo que cuando el ser humano no somos conscientes de lo fuerte que podemos llegar a ser hasta en el momento en el que nos encontramos en la solución, en un momento de extrema necesidad de sobrevivir. Entonces, el pueblo judío a lo largo de miles de años ha estado acostumbrado a tener que sobrevivir por las innumerables intentos de exterminio, porque recordemos que Hitler no fue el primero que evidentemente el nazismo fue el mal encarnado absoluto a través de los campos de exterminio, pero ya como tú bien has dicho, con la primera destrucción del templo, con el exilio a Babilonia, y luego, ahora que nos acercamos a una fiesta judía, a una festividad muy importante en tres semanas que se llama Purim, en la que conmemoramos cómo sobrevivimos a un intento de exterminio por parte del Imperio Persa, y yo no me sonaba mal en ese caso, pero el Imperio Persa ya hace 3.000 años ya quiso exterminarnos. Entonces, en Israel a día de hoy, gracias a Dios, las relaciones, sobre todo en este último dos años, con los acuerdos de Abraham, vemos que empieza a haber más apertura en el mundo árabe y sobre todo con Emiratos Árabes Unidos, con la que se empieza a tener una grandísima relación, y poco a poco también con Bahrein y Marruecos, que es porque un cuarto de los judíos que hay en Israel son descendientes de Marruecos. Entonces, las relaciones están empezando a mejorar muchísimo. A mí me preocupa mucho ver qué podría llegar a pasar en un futuro con la cuestión. Evidentemente que la cuestión palestina va a estar siempre en la mesa. Esto es así. Llevamos más de 70 años y no creo que tenga solución, muy desgraciadamente. Porque es que es eso. Cada vez que ha habido un intento de acuerdo de paz, que ya son 9 por parte del lado israelí, todos han sido rechazados por la autoridad palestina, que en teoría es la que tiene que velar por los intereses de la comunidad palestina. Entonces, cada vez que ha habido un intento de acercamiento, siempre se ha visto rechazado por algún pretexto. Entonces, Israel siempre va a tender la mano, porque es la primera que quiere paz. Evidentemente que quiere paz. ¿Quién quiere ir a la guerra? ¿Quién quiere enviar tropas? ¿Quién quiere morir?
Sin duda, pero bueno, se trata de un conflicto para el que todavía nos falta tiempo para encontrar una solución. Sin lugar a dudas, esa persecución que ha sufrido el pueblo judío, esas sucesivas diásporas, han generado una cosa buena dentro de la tragedia. La diáspora ha provocado que el pueblo judío tenga implantación en todos los rincones del mundo. Y además de convertirlo en un pueblo especialmente predispuesto a la protección y a la seguridad, también le ha convertido en uno de los países más avanzados del mundo con una gran apuesta por la tecnología.
Sí, por supuesto. Eso es una grandísima verdad. De hecho, a Israel a día de hoy la llaman la Startup Nation en inglés. Porque, y de hecho, hay muchos países y muchas empresas de todo el mundo que se van a Israel a estudiar el milagro, como dicen ellos, el milagro israelí. Por ejemplo, hay un dato muy importante a tener en cuenta, que es que por eso se pueden empezar a atender bastantes cosas. Nuestro país, números redondos, no llega al 2% de inversión del PIB en I+D, lo que diríamos I+D. En Israel es casi un 5%. Claro, es que ahí está la clave. Esa es la clave de cómo un país apuesta por el futuro. A día de hoy, en el momento en el que nos encontramos, con el avance imparable desde hace muchísimos años de la tecnología, es fundamental invertir en ese futuro. Y si tú solo inviertes una cantidad inverosímil, como es un 2%, pues las cosas no te van a ir muy bien. Israel, desde hace muchos años ya, sobre todo desde la época de los años, a finales de los 90, cuando Netanyahu llega al poder, es el primero que apuesta por esa sociedad de mercado, porque hasta ese momento, recordemos, Israel era un país pobre, era un país bastante pobre en términos generales. Tras 30 años de mandatos, porque durante 30 años, desde la fundación del 48 con Ben Gurión, hubo 30 años de gobiernos socialistas del Partido Abodá, del Partido Laborista, hasta que llega Netanyahu con su partido Likud y, como partido liberal conservador, abraza esas políticas de mercado liberales y abre totalmente la economía de mercado y apuesta por ese I+D, hasta el punto de que ahora van a estudiar también el fenómeno de cómo sacar agua del desierto, que es algo que se ha empezado a hacer en Israel en estos últimos años.
Y ese es el Israel que todos conocemos hoy en día. Uno de los objetivos de todo judío es visitar al menos una vez en la vida ese país de Israel, ¿no es así?
Sí, de hecho, claro, nosotros, cuando a mí me preguntan, bueno, hay gente que a día de hoy por desconocimiento y por ignorancia, más que nada, me suelen decir, bueno, pero tú eres judío, es una nacionalidad. A ver, ¿no? Yo soy español, ese es mi país del que estoy muy orgulloso, pero tengo una doble identidad evidentemente al ser español y ser judío, porque nosotros, por ejemplo, ahora que también se acerca Pesaj, que es la Pascua judía, en el Seder de Pesaj decimos Leshana Lava de Yerushalayim. ¿Qué significa en hebreo? El año que viene, todos en Jerusalén, porque para que venga, es una, desde el punto de vista teológico, una de esas concepciones para que venga el Mesías, es que todos los judíos del mundo tenemos que estar reunidos en nuestra tierra ancestral y en nuestra capital eterna, que es Jerusalén. Entonces, como bien dijo Eliezer en su día, el judío, aunque no pises Israel, sabes que al rezar, porque nosotros cuando rezamos hacia el este, que es hacia Jerusalén. Y ya sabes que de esa manera espiritualmente estás conectado a la tierra de tus ancestros. Entonces, cada vez que hay un judío que pise Israel, si tiene la oportunidad de estar en Jerusalén y estar en el Kotel, en el Muro de las Lamentaciones, sabe que ha vuelto a su hogar.
Y hoy que recordamos a las víctimas del Holocausto, ¿cuál es el mensaje que nos querría usted transmitir de esperanza para la convivencia del pueblo judío en todo el mundo?
Pues bueno, yo creo que evidentemente en estos últimos 80 años, en términos generales, podríamos decir que la situación ha mejorado muchísimo, porque yo creo que la gente, en términos generales, está mucho más concienciada y además se le ha dado muchísima visibilización por parte de las instituciones, lo cual es algo que yo celebro y que creo que es maravilloso. Sobre todo creo que, como he dicho, la educación es la clave, porque lo que hace realmente a un país rico, más que su nivel de petróleo, podríamos decir, es el nivel de educación que se le otorga a sus ciudadanos. Entonces, yo creo que a través de la educación es como realmente podemos aspirar a ser una sociedad más culta y más libre y mejor, sobre todo. Y creo que, por ejemplo, en nuestro país hemos mejorado muchísimo adheriéndonos a la definición de la ira contra que es el International Remembrance tal, en el que creo que aún quedan cosas por mejorar, pero creo que, como he dicho, en términos generales hemos mejorado mucho. La libertad religiosa se puede practicar sobre todo y principalmente en países occidentales, porque aún hay partes del mundo árabe en la que, bueno, sigue habiendo una gran disputa y muchos de esos países no, ni siquiera reconocen la existencia del Estado Israel como es la propia Irán. Pero bueno, en términos generales, como he dicho, pues creo que la situación ha mejorado bastante y creo que la convivencia, sobre todo entre el mundo judío y cristiano, es bastante buena y bueno, y ojalá que sea así, que vaya mejor y que lleguemos al punto de que todos los países lleguen a reconocer la existencia del pueblo judío, del Estado de Israel, y a partir de ahí que podamos convivir en paz, que al final es lo que quiere la gran mayoría de los ciudadanos.
Pues con ese deseo de paz y convivencia nos despedimos. Juan Antonio Caldés, director de la Comisión de Actualidad Política de la Federación de Jóvenes Judíos en España, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a ti, Javier. Un abrazo.
Recordamos al pueblo judío. Lo vamos a hacer con Abanibí, la canción de Izar Cohen y Alfabeta, que representando a Israel ganó el Festival de Eurovisión en 1978 en París.
בסוד הסודו אל מי היינו נחמדים רק לדודים ולדודו והמנות המסכנות סובלו הרצוקות אלת מכות קיבלו ואת מה שהגשנו באמת תחשו רק מספר אמן אבני בי אבו אבן אבני בי אבו אבן.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
En Hoy es el Día les estamos hablando de la convivencia entre pueblos, razas y religiones. El pasado 24 de enero se celebraba el Día Mundial de la Cultura Africana y los Afrodescendientes. La UNESCO declaró este día en 2019 para celebrar las numerosas culturas del continente africano y de las diásporas africanas en todo el mundo y las promueve como instrumento eficaz para el desarrollo sostenible, el diálogo y la paz. Por tratarse de una valiosa fuente de patrimonio común de la humanidad, la promoción de la cultura africana y de los afrodescendientes se considera crucial para el desarrollo del continente y para la humanidad en su conjunto. Hoy hablamos de África. Abuya Mfubea es periodista, analista político, escritor, experto en historia y pensamiento afro y activista panafricanista, Rastafari. Es editor del blog Reparación Africana y profesor del máster Panafricanismo, Black Power y Afrofeminismo y presentador y editor de Uhuru África Televisión. Es autor de diversos libros, entre ellos One Africa, One Nation y Afrofeminismo, 50 años de lucha y activismo de mujeres negras en España. Johannes.
Pittsburgh way. And everybody starts to move.
Abuya Enfobea, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier. Encantado de estar aquí contigo.
Gracias por acompañarnos. ¿Qué se conmemora en una jornada como la del Día de la Cultura Africana y los Afrodescendientes?
Bueno, lo que se conmemora básicamente es la tradición de resistencia del pueblo negro que a través de la cultura pudo resistir a lo que fue la esclavitud, el apartheid, el colonialismo y ahora la inmigración, que es parte de una... de un pack, ¿no? Y eso es lo que se conmemora, es esa capacidad de la cultura como instrumento de resistencia histórica y de expresión de una identidad. Es decir, en el mundo, como diría Gustavo Bueno, en el mundo hispano, en el mundo nuestro, hay 200 millones de personas de origen africano y que celebran una cultura de herencia africana y que hablan castellano.
¿Y existe el racismo hacia los negros hoy en día en España?
Claro, existe el Real Madrid, existe el antisemitismo, existe la Cibeles, es que el racismo, claro, existe. Lo que pasa es que tenemos que definir qué es racismo, porque no todo es racismo, porque a veces yo voy en el metro y alguien me mira mal, eso no es racismo. Quizás soy feo o quizás no que sé, pero eso no es racismo. O alguien no quiere hablar conmigo, tampoco es racismo. El racismo está definido como prejuicio más poder, que es algo meramente institucional.
¿Pero el racismo es una cuestión ideológica?
Digamos que forma parte de la ideología. Yo creo que el entrevistador anterior que ha entrado, Juan Pablo, lo ha explicado muy bien, ¿no? Quizás se ha olvidado decir que casi todos los líderes nazis previamente habían practicado los genocidios ya en África porque eran líderes coloniales. Eichmann y los demás tenían campos de concentración en Camerún, en Namibia, en otros sitios, simplemente que trasladaron eso que hacían a los negros a Europa a los blancos. Entonces cuando se convierte en algo extraño, ¿no? Pero eso se hacía en esa época. Y claro que es una parte del racismo, claro que es parte de la ideología. O puede, sí, es parte de la ideología porque hay una, ahora que conmemoramos el aniversario del Padrino, hay una escena, el Padrino 3, donde a Michael Corleone le acusan de contratar negros. Bueno, Michael Corleone le acusa a otro mafioso de contratar negros. Y el otro mafioso le dice, no, es que esto es la libertad, está la democracia, esto es América, tenemos que hacer esto, ¿no? Y un poco en esa escena, ¿no? Y claro, el poder, porque se trata de poder, ¿no? Tú para preservar un poder necesitas excluir a los judíos, porque al final lo que quiere Hitler es quedarse con su patrimonio, quedarse con sus medios y excluirles. No los quiere matar porque sea muy malo, sino porque hay un objetivo detrás. Pues con los negros pasa lo mismo.
Cuando nos enfrentamos a conflictos raciales, vemos muchos casos en los Estados Unidos. Muchos pueden creer que en Norteamérica los republicanos son los racistas y los demócratas los defensores de la igualdad racial. ¿Es realmente así?
No es real, pero lo primero que hay que decir que Estados Unidos es uno de los países menos racistas del mundo. Compáralo con Colombia. En Colombia se matan 3.000 negros. En Brasil se matan y gobierno de izquierda. Bueno, en Cuba vas a la cárcel y todos son negros. O en otros países, Ecuador, Venezuela, Chile, donde el debate ni siquiera existe. Es decir, muy pocas personas. Es decir, en Estados Unidos por lo menos hay un debate público y hay un debate público. Y no es verdad. Es decir, los demócratas son amigos de los negros a partir de Martin Luther King y Kennedy. Antes, el partido de los negros era el partido republicano, era el partido de Lincoln. Los demócratas eran los sureños, los dueños de plantaciones, en fin, los del Ku Klux Klan, esos eran los demócratas. Es a partir de Kennedy y Martin Luther King, Kennedy en su operación electoral para poder ganar las elecciones, él se da cuenta de que hay una población que no vota, que son 30 millones de personas que no tienen derecho al voto y que al mismo tiempo puede generar un voto hacia esta población con el tema de los apoyando los derechos civiles. Y es cuando los negros, principalmente los líderes religiosos, Al Bernari, Martin Luther King y todos los demás, pasan a votar, piden el voto para los demócratas y esa tendencia se ha mantenido hasta hoy en día.
¿El Black Lives Matter nació como una lucha contra el racismo o era fruto de una campaña contra Donald Trump?
El Black Lives Matter siempre ha existido en la comunidad negra porque los niveles de el terrorismo institucional contra los negros, porque así es como es lo que es, esa impunidad de matar a los negros es parte de la cultura, no solamente norteamericana, sino, insisto, en toda América Latina existe esa misma cultura, simplemente que bueno, los corresponsales de prensa de América Latina en Casa América no hablan de eso, los de Estados Unidos sí. Te hablan a ti de lo que pasa en Nueva York, pero los otros no. El Globo y los demás medios no lo hablan. Hay una cultura de terrorismo y esa cultura de terrorismo lleva a que cada X tiempo los negros habían conquistado los derechos civiles y ha habido un número muy alto de la gente negra que se ha integrado a la burguesía negra, a los cargos universitarios, militares, hasta llegar a tener un presidente negro. Pero el terrorismo no terminó.
¿Y mejoró la situación de los negros en Estados Unidos con un presidente negro como Barack Obama?
Bueno, yo tengo una perspectiva muy sobre el tema este, en el sentido de que, obviamente, producto de la lucha de grupos como los Panteras Negras, Malcolm X y demás, Martin Luther King, Barack Obama llegó al poder. Pero Barack Obama no pertenecía a la tradición de lucha negra. Es su mujer la que pertenece. Pero Barack Obama necesita a los negros para llegar al poder. Es decir, él es la representación del poder, pero no es el poder. Es decir, en el momento que Estados Unidos está muy mal por el tema de Irak y no hay, digamos, un imaginario, pues hay que buscar a quién, el sueño americano. ¿Y quiénes son los que quieren el sueño americano? Los negros. Entonces hay que atraer a Obama, como ahora en España, supongo que en un momento en que España está como está, pues alguien tendrá que buscar el sueño americano en algún lado y pasó pues con todo lo que hemos visto cuando estaba Rubalcaba y con el 15M. La gente quería volver otra vez a un imaginario y lo que hicieron es hacer otra realidad. Y Obama es el poder blanco con caras negras.
¿Existe un lobby negro en Estados Unidos? Lo digo porque se habló mucho de ello en los Oscars de Hollywood de 2016, después de que Spike Lee denunciase a la Academia de ignorar a los actores afroamericanos. Y después de eso empezó a haber más nominados de color, ¿no?
Bueno, claro que hay los movimientos políticos crean lobbies, hay lobbies en todo el mundo, en España, en Estados Unidos, y claro que hay una tendencia a un lobby. Lo que pasa que también hay una tradición, hay dos tradiciones en la comunidad negra, la tradición del negro de la casa y la tradición del negro del campo. Martin Luther King, Malcolm X, esa tradición siempre existe. Y en función de la competencia de esas dos tradiciones, pues la sociedad va mejorando. Una sin la otra no puede existir. Es decir, no puedes meter a un negro en la Casa Blanca solamente con el Black Lives Matter. Pero tampoco puedes hacer cambios si solamente tienes a personas en puestos de responsabilidad. Pero ¿quién tira las piedras? En las calles hay gente que los niveles de pobreza, los niveles de desempleo y sobre todo el tema de que Internet, la tecnología, los teléfonos han hecho posible que la gente vea en su casa lo que vivía toda su vida, que es que un policía viene y te pega dos tiros delante de tus hijos y no pasa nada. Y ahora todo el mundo lo ve y además la población blanca ya también se ha, digamos, sensibilizado a esa realidad. Ya no puede negarlo, como pasaba antes, que lo ve en Internet. Y son sus hijos blancos los que lo denuncian.
Hablemos de España. ¿El debate acerca de la inmigración es una cuestión de racismo o simplemente de protección de fronteras y de regular la entrada de inmigrantes?
Yo creo que hay que diferenciar lo que es el debate del racismo y lo que es el debate de la inmigración. Negros y judíos ha habido toda la vida. Aquí antes ha hablado uno y no es israelita, ha dicho que es español. Lo cual eso es una falsa dialéctica, el presentar inmigración, negros, que eso lo hace el poder para confundir. Es decir, siempre que sacan en la televisión un relato sobre inmigración, te sacan ahí a los negros subiendo la valla, como si eso fuera un sinónimo de lo mismo. Y menos mal que él mismo ha explicado que está muy orgulloso de ser español y tiene una identidad judía, ¿no?
¿Pero qué opina usted de esa corriente actual de lo políticamente correcto, de señalar, por ejemplo, al heteropatriarcado, al machismo blanco, pero no revelar nunca el origen cuando el agresor es un inmigrante?
Bueno, de hecho, hace poco he estado viendo el estreno del Joglars, que aconsejo que habla de eso, de ese lenguaje. Yo critico en mi libro Afrofeminismo esa tendencia del pensamiento posmoderno que tiende a generar esos discursos, como lo que acabas de señalar, y no ir al fondo del tema. Porque el tema está en que cuando la mayoría de las personas que han robado en este país, que son de los partidos más importantes de este país, nadie dice que Rodrigo Rato es blanco. ni que Pedro Sánchez es blanco, ni que, o sea, sobre esas personas no se señalan ese tipo de situaciones, ¿no? Nadie dice que, no sé, que los R en Andalucía son blancos.
Y volviendo a la ridícula corrección política, ¿qué le parece que haya quienes quieran prohibir lo que el viento se llevó por considerar que es racista sin tener en cuenta la época en la que transcurre la historia?
Creo que es una estupidez, pero es peligrosa porque al mismo tiempo no ayuda a la lucha contra el racismo, todo lo contrario. Es decir, la gente está que divide negros, africanos y afrodescendientes. Es que yo no he escuchado a nadie que diga los negros y los africanos son sinónimos de una misma realidad y una tradición. Es decir, el querer separar eso es una estupidez. Y le quiere decir que lo que el viento se llevó es racista. Bueno, refleja escenas de racismo. Hay una escena muy buena que es cuando Clark Gable comienza a contar a los animales y acaba contando a los negros entre ellos.
Pero hay que reconocer
que eso no significa que sea racista la obra.
El cine ha hecho grandes aportaciones. Por ejemplo, ha sido el cine con nombres como Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Whoopi Goldberg, Will Smith, Morgan Freeman, Eddie Murphy, Samuel L. Jackson, Cuba Gooding Jr., Wesley Snipes, Lawrence Fishburne, Forest Whitaker o Danny Glover, también el espectáculo con Sammy Davis Jr., la música con Prince, Bob Marley, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Ray Charles, Louis Armstrong, Whitney Houston, Aretha Franklin, Nat King Cole, Ella Fitzgerald o Tina Turner, o deportistas como Pelé, Michael Jordan, Jesse Owens, Muhammad Ali, Magic Johnson, LeBron James, Serena Williams, Tiger Woods, Usain Bolt o Kobe Bryant o Lewis Hamilton. Han sido grandes herramientas que han favorecido la igualdad de negros y blancos.
Por supuesto, y ahí hay una cosa que nosotros tenemos que reivindicar, que es que todos esos nombres que has dicho pertenecen a un área cultural, que sí es un lobby, que es el área cultural anglosajona. Es decir, los negros anglosajones, que son menos que los negros hispanos, sin embargo, consiguen todos esos nombres que has dicho, los negros francófonos también, pero los negros latinos solamente hacen futbolistas y vendedores de chontaduro en los mercados. Entonces, ahí es donde yo creo que existe un debate y que se tiene que plantear. Yo en mi libro lo planteo, es decir, el mundo hispano, que tiene mucho más negros que el resto de las personas, pero sin embargo no tiene esa capacidad. Tú cuando vas a Casa América, por ejemplo, ves ahí todos son como rubios, como si venidos de Suecia y Noruega, y te vas a América y no tiene nada que ver con esa realidad. Además, la propia España ha sido un país siempre multicultural, multiétnico. Las primeras leyes que se hicieron en el mundo sobre derechos humanos se hicieron en España. Y sin embargo, los españoles de hoy en día creen que eso es algo ajeno a ellos, que los negros vienen de Júpiter.
¿Y qué papel han tenido en la historia nombres como Rosa Parks, la mujer negra que se negó a ceder su asiento en el autobús en 1955 en Alabama, o Martin Luther King, o Malcolm X, o Nelson Mandela, o Desmond Tutu?
Yo creo que son referentes que hicieron una aportación grandísima. De Rosa Parks es una señora que con su gesto y con su tradición pues consigue que se cree el boicot de Montgomery, la huelga de Montgomery, que es lo que acaba de alguna forma impulsando a Martin Luther King, porque a Martin Luther King no lo conocía nadie. Era un niño bien, que acaba de hacer dos doctorados, estaba en una iglesia, en fin, y a partir de ahí consigue ser conocido, ¿no? Y bueno, Nelson Mandela, pues yo creo que también es una gran referencia, pero yo creo que quien más ha influido en la historia de todos ellos ha sido Malcolm X, porque de alguna forma consigue presentar una alternativa y obliga a los blancos a ceder frente a los pacifistas, porque Martin Luther King, que era pacifista, corrió el mismo riesgo que Malcolm X, acabó igual. Con lo cual, gracias a Malcolm X, las organizaciones pacifistas y moderadas negras pues tienen subvenciones, apoyos y visibilidad. Si no, ha pasado también aquí en España, ha pasado en muchas partes, donde los grupos que ahora aparecen en el entorno de Podemos y con visibilidad, incluso la propia diputada Rita Bosajo y todas estas personas, son producto de las generaciones de los 90, de los 80 en España, que venían luchando en un contexto donde no había internet, ni había Twitter, ni había Instagram. Entonces, eso es importante. La obra de Malcolm X es importante en ese sentido, porque además nos critica no solamente a los blancos, hace una autocrítica a los negros furibunda. El ataque de Malcolm X a su propia gente es mucho más importante que la que hace a los blancos, y por eso los negros se sienten muchas veces incómodos frente al discurso de Malcolm X, porque les señala.
Volvamos al continente africano. ¿Qué, uh-huh. ¿Qué es peor para los africanos, el colonialismo blanco o los dictadores locales, los señores de la guerra que imponen su tiranía?
Bueno, pensé que ibas a decir o los chinos, pero bueno, o Putin. Pero, a ver, los es que normalmente no tienen una separación. El señor de la guerra siempre está apoyado por Europa, ahora China y Rusia, pero siempre Francia está detrás de todos estos sátrapas, es decir, el caso de Obiang, que lleva 50 años en el poder, pero el caso de Paul Biya en Camerún y todos esos... O son funcionarios de la Shell, de la compañía petrolera francesa, o son gente de la administración, o son gente directamente que han sido ministros del gobierno francés. O sea, nadie puede ser sátrapa por su cuenta. Eso no existe. Es decir, si tú te pones en rebelión, o te agarra la Guardia Civil, o te agarra la policía, o te agarra alguien, pero tú no puedes ir por ahí por tu cuenta. La mayoría de los dictadores tienen una relación directa con empresas o intereses de Europa. Por eso mismo están. En el momento en que ya no están, pues te pasa como a Patrice Lumumba, que duró 6 meses. Pues ya fuera. Entonces, el momento en que no hay esa relación, y ahora con Rusia y con China apoyando a otras gentes, pues las guerras entre los europeos se hacen en África. Siguen haciendo, porque... Bueno, a toda la gente ahora que está con las manos en la cabeza puesta porque Rusia quiere invadir Ucrania, pues esas mismas guerras en Angola eran entre Rusia y Estados Unidos, y ahí morían 30, 40 millones de personas en Angola por un interés. Y los sátrapas, claro que hay que perseguirlos. Por ejemplo, en España la gente tiene que enterarse de que los dictadores africanos tienen chalet y tienen colegios aquí, tienen propiedades aquí, que viven aquí como demócratas y que tienen el apoyo de sectores mediáticos españoles que les apoyan.
Usted, Abuy Enfumea, uh-huh. tiene la piel de color negro. Sí. ¿Eso le ha causado algún problema o alguna situación extraña viviendo en España?
Bueno, pues claro, ahí estoy haciendo un libro, todavía no lo he acabado, que es en clave de humor, pero es interesante, de las típicas veces que estás sentado en un despacho, entra alguien y dice, ¿hay alguien aquí? Oye, que estoy aquí. Ah, no, pero ¿no hay alguien más? Soy el director. Pues situaciones como estas yo creo que son muy típicas, y también las típicas escenas que llamas por teléfono para una gestión, y como hablas castellano, pues no, cuando llegas y dicen, ah, pero es usted. Bueno, es que creemos que o bien ya está alquilado, o bien me equivoqué, porque es que, claro, voy a preguntar a mi hija. Entonces, son situaciones de este tipo que podemos contar, pero vamos, los negros tienen problemas de racismo cuando los negros se enfrentan. Si tú no te enfrentas, si eres un buen tío Tom, no tienes problemas. Es decir, cuando me contó un amigo mío que creció en Alemania, blanco, y me dice que cuando él fueron a un sitio y venían ni perros ni españoles, en alemán, y él no entendía alemán y le preguntó a su padre... Y entonces, claro, él le dieron ganas de entrar allí y montarla. Pero sus hermanos mayores le dijeron, no lo hagas. Si estamos integrados. Claro, muchas veces la integración significa no oponerse a esas situaciones, porque entonces son situaciones de más conflicto, ¿no?
¿Y usted es el de que llama negro a los negros? ¿O qué opina acerca de ese complejo que hay de llamarles negros y esa corriente de gente de color, afroamericanos, y buscar sinónimos para no pronunciar la palabra negro?
Yo creo que es un error. Los negros tienen que ser llamados negros porque, primero... Mi vecina sabe lo que es un negro, mi vecina no sabe lo que es un subsahariano, ni lo que es un afrocentrado, ni que es todas esas palabras que se inventa la academia para no decir negro, ¿no? Ahora dicen racializado, imagínate qué tipo de palabras, es decir, la población, una señora de 70, 80 años, pues te dice, hijo, yo sé lo que es un negro, pero eso de racializado suena algo americano, suena algo de película. Entonces, el primero, yo creo que en ese sentido, y esa es la parte de la autocrítica que hacía Malcolm X, los negros también, en la lucha contra el racismo, implica que los negros se acepten como tales. Uh-huh. No que el blanco tenga que aceptarnos a nosotros de la forma que nosotros tenemos que aceptarnos como tales, y a partir de allí, por ejemplo, hay el típico chiste que vas al autobús y le preguntas al conductor, oye, ¿has visto aquí un... ¿Uno como tú? Digo, sí, uno como yo, negro.
Bueno, pues hemos hablado de grandes personajes negros, personajes que hicieron historia en la lucha por la igualdad de derechos. Vamos a recordar algunas de sus frases. Martin Luther King, en su famoso discurso de 1963 en Washington, dijo: tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad, y ojalá ya no tuviera necesidad de soñar. O Rosa Parks, la mujer del autobús de Alabama, que dijo: solo quiero que se me recuerde como una persona que quería ser libre. O Nelson Mandela, que aseguró que nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o de su origen, o su religión. Grandes verdades. Abuye Fubea, director de Uhuru África, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a ti, Javier, y mucha suerte con este programa. Te va a ir bien.
Hoy hablamos de África y lo hacemos con una canción que a mediados del año pasado se convirtió en viral en todo el mundo. Se trata de Jerusalema, una producción del DJ Master KG y la vocalista sudafricana Nocembo. Un reto de un grupo de amigos angoleños, el Jerusalema Challenge, la convirtió en todo un fenómeno mundial, como la Macarena de los del Río, pero en africano.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic, reparación y mantenimiento del cambio automático.
De la ciudad deportiva Wanda.
Hola, bienvenidos al Valle de las Cañas, bienvenidos a este...
El Vicente del Bosque ya guarda el arranque en el de la Madre, segunda Madre, federación.
Cuidado que puede ser buena.
La engancha.
El tiro.
A la madera.
Atención, que ya...
Los domingos,
Madrid al tanto. El deporte de Madrid.
En Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Es tiempo ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias. Hoy el filólogo David Felipe Arranz nos trae Los Antipáticos, de Oriana Fallaci, un libro de míticas entrevistas comentadas con personajes de rango planetario a los que esta periodista legendaria pretendió provocar con sus preguntas. David Felipe, muy buenos días.
Pues buenos días, Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Os traigo el libro de una gran periodista, Oriana Fallaci, que es una periodista, o era, mejor dicho, una periodista sin prejuicios y profunda escritora moderna y valiente. Oriana Fallaci ha inventado una nueva fórmula de retrato, el autorretrato que el personaje hace con sus mismas palabras, registradas en magnetófono. Pero después de escribir el retrato, Oriana Fallaci no se limita a presentar al personaje de un modo esquelético al lector, como suele hacer en el europeo. En este libro, que se titula Los Antipáticos, lo hace preceder del relato de cuanto ha ocurrido antes, durante y después de la entrevista, con su juicio personal. Aquí en España lo publicó la editorial Mateu en 1970, aunque el libro original es de 1964 de la editorial Rizzoli. ¿Quiénes son en realidad estos personajes o falsos personajes de quienes todo el mundo habla y a los que todos respetan o envidian? La célebre diva, el venerado poeta, el diputado comunista, la ingenua adolescente, el gran seductor, el famoso director de cine, el audaz torero. ¿Cuál es la verdad que nunca o casi nunca se refleja en la prensa? Bueno, Oriana Fallaci, en este libro, nos traza un retrato de, atención Javier y amigos, Alfred Hitchcock, Ingrid Bergman, Catherine Spaak, Jean Moreau, Cayetana de Alba, Federico Fellini, Jaime de Mora, Salvatore Quasimodo, Gianni Rivera o Antonio Ordóñez. Pero hay muchos más personajes, no se limitan solo a estos cuantos personajes que considera. Por ejemplo, antipáticos en el sentido etimológico y categórico que se da a esta palabra. Porque ella habla de sus gestas, sus amores, sus corridas, sus poesías, sus goles, su música, sus reuniones políticas, sus películas, sus millones, su miseria y su celebridad tan enorme, tan ruidosa, tan exasperante, que dice Oriana Fallaci, nos obsesiona, nos atormenta y nos sofoca hasta el punto de hacernos exclamar: ¡Dios mío! ¡Qué pelmazos! ¡Dios mío! ¡Qué antipáticos! Explica Oriana todo esto antes de iniciar un volumen, no para pedir perdón a alguien por un título por el que no debe pedir perdón a nadie, sino para aclarar conceptos a sus lectores y hasta los mismos antipáticos, casi siempre simpatiquísimos. En estos antipáticos, también junto a los grandes periodistas que figuran, o grandes actrices, o grandes escritores, podríamos terminar enunciando a esa maravillosa actriz italiana, Anna Magnani, a Porfirio Rubirosa, a Natalia Ginzburg, a Giancarlo Menotti, pero sobre todo a esos personajes, a esos seres que en algún momento se cruzaron por la vida de una de las mejores periodistas del siglo XX, Oriana Fallaci. Personajes que completa su retrato, y no por el aparecer maliciosa a toda costa de esa entrevista, sino que cada entrevista siempre va precedida de una presentación breve o larga que relata cómo se llegó a esa entrevista precisamente, cómo se desarrolló y cómo se concluyó. Cosas que no siempre guardan en relación con la entrevista y que inevitablemente contienen un juicio sobre el entrevistado. ¿De qué estamos hablando, amigo Javier y amigos de Hoy es el Día? Del nuevo periodismo. Oriana Fallaci, una maravillosa italiana, haciendo lo mismo que hicieron un poquito antes personajes como Truman Capote, como Guy Talese y como Norman Mailer. Feliz día, feliz sábado y feliz fin de semana con Los Antipáticos de Oriana Fallaci. No se lo pierdan, les recuerdo, Editorial Mateu, año 1970. Seguro que lo encuentran. Buenos días.
Gracias, David Felipe Arranz. Llega el momento de la despedida en un día en que hemos hablado de convivencia, de compartir un mismo mundo con gente de otros lugares, religiones, creencias, razas o procedencias. Porque todos compartimos un mismo mundo. Que pasen una feliz semana.